The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalí Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Un reto electoral diferente.
Como están tanto en las redes sociales y hay tantos influencers y celebrities que están hablando con los candidatos, las personas le hacen caso.
Se están acercando a nosotros, que es lo que hemos pedido durante tanto tiempo.
Campañas electorales en Estados Unidos diseñan estrategias para conquistar el voto millennial y Gen Z. Una obra de ingeniería, orgullo para los colombianos.
Tiene 2 años en que se construyó, pues para su tiempo era una tecnología bastante moderna, es construida con una norma técnica de Chicago.
Ubicada en el centro de Bogotá, hoy día este edificio sigue siendo referencia de belleza, luz y color.
Que hay que volver y la gente lo está pidiendo, pero no sabemos cómo abordar ciertos temas.
Hacer humor en tiempos hostiles. Comediantes en Venezuela se encuentran en la encrucijada entre seguir haciendo lo que aman o dejar que los gane la incertidumbre. Y Nueva York no deja de sorprender. Visitamos algunas estaciones de metro de la ciudad para disfrutar de su arte callejero. Esto y más en Visión 360. Acompáñenos.
Comenzó la cuenta regresiva en Estados Unidos para las elecciones presidenciales. Kamala Harris y Donald Trump tienen la responsabilidad de ganar la mayor cantidad de votos que lleve a uno de los dos a la Casa Blanca. Parte del reto es conquistar a 40 millones de votantes de la generación Z, que junto con los millennials representan casi una quinta parte del electorado estadounidense. En la era de las redes y las apps, ¿cómo hacen los equipos de campaña para atrapar la atención de este electorado? La respuesta la tiene Julia Riera.
And your groceries are going to come tumbling down.
A menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, se intensifican las campañas electorales.
This is going to be a tight race until the very end.
Y ambos candidatos quieren atraer el voto de los jóvenes, un colectivo clave. Conscientes de la importancia de este electorado, Kamala Harris y Donald Trump han ajustado sus estrategias.
Estamos agotados de una sensación de que dicen lo mismo, de que los ataques son constantes, y entonces hay una necesidad también de esperar algo más fresco, algo distinto, algo que nos permita conectarnos con otros lenguajes y otros símbolos. Eso nos permite aproximarnos a los candidatos de otra manera.
A pesar de la advertencia hecha por el Congreso sobre los riesgos de seguridad de la plataforma TikTok, tanto la campaña de Harris como la de Trump tienen presencia en esta aplicación.
Everybody.
Las dos campañas también utilizan redes como X o Instagram, aunque según expertos existen ciertas diferencias entre ambas.
Una primera lectura sería que Trump se está quedando más en Twitter. Es un mensaje adusto, seco, las cosas están mal, y viene el hombre serio a salvar el país. Mientras que hay un contraste interesante, mientras que la campaña de Kamala, algunos pueden pensar que es vacía, lo digo porque lo están acusando los republicanos justamente de esto, pero es una campaña alegre, simpática, de risa, de alegría, de entusiasmo. Si lo vemos de forma estratégica, tiene muchos aciertos esto, porque les ayuda inclusive a no tener que explicar algunas cosas de su récord, de sus logros, que no son tan positivas.
We are here at the Democratic National Convention.
Los influencers también han tenido protagonismo en estas campañas.
Como están tanto en las redes sociales y hay tantos influencers y hay tantos celebrities que están hablando con los candidatos, las personas le hacen caso. Hay muchos memes, hay muchas cosas cómicas. Una forma de como conectar con los jóvenes y con cualquiera persona, porque la comedia es universal.
Se están acercando a nosotros, que es lo que hemos pedido durante tanto tiempo. Pero creo que aquí hay algo más importante. Los memes están bien, los TikToks están bien, todo eso es espectacular, pero tiene que traducirse a políticas reales, porque actualmente la generación Z es una de las más inteligentes a nivel político.
Julia Riera, Voz de América, Washington.
Más adelante, Bogotá luce con orgullo un rascacielos que funciona como punto de referencia de día y faro de noche. Les mostramos en breve. Pero antes, el metro de Nueva York concentra en sus estaciones algo más que rieles y trenes. Descubrimos su otra cara. Ya volvemos.
Acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre. Incluso estando presa, me sentí más libre. Porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Uno de los misterios que parecen obvios en la Gran Manzana se esconde en sus estaciones de metro, lugares donde el arte se fusiona con el rápido ritmo de la cotidianidad. Ronen Suark nos lleva en un recorrido por algunas de estas maravillas del subterráneo.
Si hay algo que caracteriza a la ciudad de Nueva York, es su emblemático sistema de transporte subterráneo. Decenas de miles de personas lo utilizan a diario y recientemente se ha transformado en una especie de galería en la que los pasajeros se topan con obras artísticas de forma única e inesperada. Piezas de renombrados artistas y otras más bien emergentes transforman las estaciones del Subway en colecciones subterráneas que ofrecen una experiencia visual y cultural sin igual.
Estuve como 6 horas dentro de la vitrina haciendo la obra y la hice al momento, obviamente, inspirado en qué, en el tránsito, obviamente, en los buses. Pero lo más emocionante, sin duda, es hacerla y que el público es gente que de repente no va a una galería, no va a un museo, pero se detiene aquí a mirar la obra.
En verdad me gusta mucho cómo se ve, algo diferente, porque no se le ha visto el arte que han puesto ahora.
La artista figurativa Catherine Bradford transformó parte de First Avenue en un mundo de fantasía. Sus murales de vidrio con superhéroes que surcan los cielos y jardines que florecen en tonos vibrantes invitan a los pasajeros a soñar, aunque sea por un momento, mientras esperan el tren. En Times Square, el recordado artista pop Roy Lichtenstein logró en su momento capturar la esencia de la ciudad en un mural futurista. Sus colores brillantes y formas icónicas celebran la energía y el dinamismo que hacen de Nueva York un epicentro cultural.
La ciudad tiene arte en todos lados y yo pienso que esta ciudad, aparte de inmigrantes, está hecha de artistas. Hay artistas de todo tipo, hay artistas de que se expresan de la forma que quieren y estar en un lugar como Nueva York, ya sea en un lugar no convencional, en la calle, en una estación de tren, en alguna estación de metro, es espectacular porque de repente tú estás un día aburrido del trabajo, pero vienes caminando y ves algo que te inspira y te cambia el día, ¿no?
Porque aquí hay mucho aburrimiento, pero con el arte esto se va fuera de liga, de verdad que excelente, excelente.
Nick Cave en Bryant Park explora temas de identidad y justicia social a través de sus soundtracks inmortalizados en uno de los mosaicos más grandes de la ciudad. Es un recordatorio visual de la diversidad y la fortaleza que caracterizan a la Gran Manzana.
Definitivamente estar en la ciudad de Nueva York y encontrarte una obra de algún famoso de los que obviamente inspiran a uno, uno se siente demasiado feliz y a veces hasta increíble vivir aquí.
Desde los patrones vibrantes de Xenophobia Bale en Hudson Yard hasta los mandalas psicodélicos de Yayoi Kusama en Grand Central Madison, estas piezas enriquecen nuestro entorno, ofreciendo un respiro visual para escapar del ritmo frenético de todos los días. En un lugar donde cada segundo cuenta y cada paso tiene un destino, estas obras de arte nos invitan a detenernos, aunque sea solo por un instante, y a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. El arte en las estaciones de Sadway de Nueva York no solo embellecen los espacios, sino que ofrecen una experiencia que va más allá de lo cotidiano, creando una conexión. En el corazón de la ciudad que nunca duerme, el arte encuentra su lugar en los rincones más inesperados, esperando ser descubierto, apreciado y amado. Ronen Suar, Voz de América, Nueva York.
Y otro tipo de obra artística es la que se levantó en Bogotá hace algunas décadas atrás. Por algunos años, el rascacielos Colpatria fue calificado como el más alto de Colombia. Y hoy en día es uno de los sitios predilectos de propios y visitantes por sus vistas y la suntuosidad de su arquitectura. Yair Díaz nos cuenta.
La arquitectura de Colombia es un reflejo de su rica diversidad cultural e histórica, una fusión de influencias indígenas, coloniales y modernas. En Bogotá, esta mezcla se manifiesta en una variedad de estilos que van desde la arquitectura colonial del centro histórico hasta los rascacielos contemporáneos que la definen.
A mediados del siglo XX, la capital colombiana fue un laboratorio de arquitectura bajo la influencia de varios arquitectos modernos que emigraron desde Europa. Lo construido en esa época cambió para siempre el rostro de la ciudad.
Entre estos rascacielos se destaca la Torre Colpatria, un icono que simboliza el crecimiento y la modernización de la ciudad. Con sus 50 pisos y 196 metros de altura, fue inaugurada en 1979 y se convirtió en el edificio más alto de Colombia durante más de tres décadas.
Tiene dos años en que se construyó. Pues para su tiempo era una tecnología bastante moderna, es construida con una norma técnica de Chicago y eso hace que seamos un emblema.
Diseñada y construida con mano de obra y materiales totalmente colombianos, este rascacielos representa un testimonio del potencial de la ingeniería local.
Llegó a ser el edificio más alto durante varios años, en ese momento ocupamos el cuarto lugar. Pero lo que sí tenemos aún es la posibilidad de tener un espectacular mirador.
La construcción de la torre, que se llevó a cabo entre 1973 y 1978, implicó el uso de 17.000 metros cúbicos de concreto. Su diseño fue vanguardista para la época y se alineó con los estándares de seguridad y funcionalidad de edificios en las grandes ciudades.
Nosotros tenemos 50 pisos, incluyendo el sótano. En este momento estamos en el piso 48, pero hay un piso 49 que es nuestro helipuerto.
La Torre Colpatria no solo ha sido un referente arquitectónico, sino que también ha marcado la historia de Bogotá. Aunque fue superada en altura por el edificio Bacatá en 2015 y el Hotel Estelar de Cartagena, su presencia sigue siendo fundamental para la identidad de la ciudad, atrayendo a turistas y locales por igual.
La experiencia como tal de mirador recorrido, las historias que se cuentan, el patrimonio cultural, histórico.
Uno de los aspectos más distintivos de la Torre Colpatria es su sistema de iluminación modernizado en 2012 con tecnología LED. Este sistema cuenta con 12.180 metros lineales de nudos LED que permiten la proyección de imágenes y mensajes, convirtiendo la torre en un faro de comunicación y cultura.
Los colores que tiene la Torre Colpatria es muy llamativo porque uno puede estar en un edificio alto donde sea y siempre va a ver desde lejos los colores de la Torre Colpatria.
Cada fin de semana, la Torre Colpatria recibe entre 3.000 y 3.500 visitantes, un espacio de encuentro para los bogotanos y un atractivo turístico para quienes exploran la capital. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
A la vuelta, Universidad de California desarrolla un dispositivo que promete revolucionar las comunicaciones. La tecnología al servicio de los que no tienen voz. Les contamos en breve. Pero antes, una fundación en Argentina se ha trazado la meta de combatir la brecha tecnológica. ¿De qué manera? Quédense con nosotros.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Aunque desde hace años estamos en la era de la digitalización, todavía millones de personas en todo el mundo no tienen la posibilidad de tener una computadora o usar internet. Con el ánimo de combatir la brecha digital, una fundación en Argentina recicla computadoras y las dona a instituciones, cambiando la vida a miles, como nos cuenta Gonzalo Báñez Villar.
Recibimos computadoras donadas de empresas, personas también que se acercan, y nosotros nos ocupamos de reacondicionarlas para luego donarlas a instituciones.
Para nosotros fue realmente muy importante, ¿sí? Nos ayuda muchísimo y beneficia a nuestros estudiantes.
Con la meta de reducir la brecha digital, en 2001 nació la Fundación Equidad, una organización que recibe computadoras en desuso, las recicla y las dona a escuelas, hospitales y otros centros que necesiten estos insumos tecnológicos.
Después llegan acá al taller, se descargan en un lugar que tenemos para recibir y después, bueno, se separa lo que puede recuperarse y lo que no puede recuperarse. Lo que puede recuperarse, bueno, pasa a un sector donde cada persona tiene una tarea asignada para chequear y reacondicionar ese equipo. Una vez que los equipos se terminan de reacondicionar y se separan y tenemos una cantidad que pudimos producir en el mes, tenemos también un listado de instituciones que solicitan computadoras y de ahí se evalúan las necesidades, ¿no?
Y estas necesidades, según datos de la propia Fundación Equidad, son muchas. Hasta 2023, el 12,8% de la población argentina nunca había tenido acceso a Internet. ¿Por qué? Distintas causas. Falta de infraestructura, barreras culturales y analfabetismo digital, entre otras. Una situación que es aún más extensa en zonas rurales, donde la brecha digital asciende hasta un 70%, en comparación con las áreas urbanas.
Nos enorgullece haber beneficiado más de 5.000 instituciones que reciclamos más de 34.000 equipos y tenemos alrededor de 700 empresas que nos ayudan con los equipos que ya no usan. Para mí, algo hermoso, ¿no? El ir, no solo gestionamos y contamos a las empresas lo importante de lo que hacemos, que esa es mi parte, sino después llegar a la institución, a la escuela, al hospital, y ver dónde están las computadoras y el fin que cumplen cuando podrían haber sido tiradas, ¿no?
La verdad que se nos hace muy difícil poder llegar a obtener material. Muchas veces reciclamos como para poder seguir manteniendo de alguna manera máquinas. Este tipo de proyectos nos permite poder crecer, ¿sí? Y a la comunidad también, porque es una comunidad que realmente necesita, ¿sí? Y en algún momento nos demanda. ¿Para qué? Para que haya una oferta laboral.
Bueno, qué lindo ver que las compus lleguen a esta escuela y a destino después de todo el trabajo que hacemos en el taller.
Gracias a ustedes.
Gracias, súper importante.
Desde la fundación donan un promedio de 200 computadoras por mes. La meta es seguir creciendo y ser el puente para que, cada vez, más personas tengan la oportunidad de aprender los beneficios de la tecnología y sus alcances. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y buenas noticias llegan desde la Universidad de California. Un grupo de científicos desarrolla un dispositivo capaz de registrar señales eléctricas emitidas por los músculos de la garganta de personas con cuerdas vocales afectadas. El resultado, vuelven a escuchar su voz. Catherine Rivera nos explica cómo funciona.
Estos ingenieros de la Universidad de California en Los Ángeles están cambiando la manera de escuchar a la gente. Gracias a este pequeño dispositivo parecido a una calcomanía, puede capturar señales eléctricas producidas por la vibración muscular de las cuerdas vocales.
Esa señal eléctrica acciona el dispositivo o la parte del altavoz y la misma emitirá un sonido. Entonces, todo el proceso, desde que llega al sensor hasta el procesamiento y luego el sonido, logra el objetivo final: ayudar a hablar sin usar las cuerdas vocales.
Y lo que parece magia sucede por esta membrana magnetomecánica que convierte las vibraciones de los músculos de las cuerdas vocales en señales que pueden ser captadas e interpretadas por el dispositivo. El tejido es suave, está hecho de nanopartículas magnéticas con polímeros blandos y su forma se logró siguiendo una tecnología tradicional japonesa.
Hacemos la capa con un patrón kirigami, lo que la hace aún más suave.
Con el uso de la inteligencia artificial, los investigadores pueden reconocer las vibraciones de los músculos de las cuerdas vocales de diferentes personas.
La vibración de tus músculos podría ser diferente. Tenemos que entrenar el dispositivo antes de que esté listo para ser usado y luego analizaremos esas señales eléctricas para crear una base personalizada de datos de vocabulario.
Diseñado para ayudar a personas con diversos trastornos y patologías del habla, este mecanismo promete devolverle voz a los que, por alguna razón, la han perdido. Catherine Rivera, Voz de América.
Esto es Visión 360. A la vuelta, ¿cómo hacer humor en tiempos hostiles? Ya volvemos.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Bienvenidos a
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana? ¿Qué
regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
No estamos para chistes o no es el momento para el humor. Son frases que a menudo escuchan los comediantes venezolanos en momentos de crisis como el actual y en medio de la tensión postelectoral que aún vive el país. Pero, ¿qué piensan aquellos cuyo oficio es hacer reír a los demás? Adriana Núñez Rabascal conversó con algunos de ellos y nos presenta la otra cara de la moneda.
La comedia venezolana se mueve entre el temor, la prudencia y las ganas de entretener.
Y el miedo fue duro. Nosotros dijimos, bueno, sí, porque hay que volver y la gente lo está pidiendo, pero no sabemos cómo abordar ciertos temas.
Carluis Medina se presenta todos los miércoles en el principal club de comedia de Caracas, que estuvo cerrado por una semana después de las elecciones presidenciales por respeto a las víctimas de una represión que dejó 27 muertos según cifras oficiales y 1.400 detenciones.
Y cuando estás ahí en tarima, tú sabes lo que vas a decir en cuanto a chiste, pero salen muchas cosas improvisadas y el miedo era ese, a que improvisando saliera algo y que alguien lo grabe, que salga de contexto y eso te metas en problemas y corra peligro tu vida o corra peligro tu familia.
Temor que comparte Samuel Rodríguez, comediante y fundador del club de stand-up comedy, pues sabe que se corre el riesgo de que en el público haya alguien a quien el chiste no le cause gracia.
Siempre era el desafío de uno como comediante de cómo llegarle a la idea que queremos decir de una manera inteligente, de una manera creativa y hablar de eso.
En todo caso, las puertas de este semillero de la risa están nuevamente abiertas y en ocasiones con funciones agotadas.
Vimos la energía de la gente y que se reía y como que era necesario, fue que, bueno, ya me di cuenta el por qué hago lo que hago.
Para drenar un poco y para que la persona que está como nosotros, repleta de todos los problemas que están en nuestro entorno, siempre necesitamos ese escape, un momentico de escape, 2 horas de escape para poder, pues, drenar y luego seguir para adelante y ya.
Ay, María Corina, ya, aparece, dinos algo, por favor.
Paciencia, Ale, paciencia.
La misma encrucijada pasó por la mente de Alejandra Otero, quien ha imitado por 10 años a la líder opositora María Corina Machado.
Ha habido momentos en donde he sentido miedo, en donde he dudado mucho del contenido que voy a publicar. O sea, nunca me había pasado que pienso tanto un contenido, ¿sabes? De las palabras que uso, la forma, todo, porque... Bueno, es mucha responsabilidad, es mucho riesgo el que estamos asumiendo ahorita los que estamos todavía en Venezuela.
A pesar de las dificultades y la cautela con la que deben trabajar, navegar con humor el malestar ciudadano le dio una lección a Alejandra.
Hubo una persona que me escribió diciéndome que yo no sé si me estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo era humor esperanzador. Mira, una nueva forma de definirlo.
Aunque sin la peluca negra ni la camisa blanca que suele usar para personificar a Machado, así despide Alejandra esta entrevista.
Todavía al final no ha llegado Venezuela, pero va a llegar y aquí estaremos para abrazarnos todos.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Porque quiero jamás.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Somos Voz de América en todas las plataformas. Síganos. Les informó Natalisa Las Guaitero. Hasta la próxima.